Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y siete minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Buenos días.
La Diputación de Zaragoza no va a entrar en sociedad mixta, esa sociedad mixta que quiere poner en marcha el Ayuntamiento junto con la DGA y el Real Zaragoza para sacar adelante el proyecto de la nueva Romareda.
Lo ha confirmado esta mañana el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero. Los socialistas dicen que quieren un nuevo estadio, pero que como es un tema del Ayuntamiento, que en todo caso será el Grupo Municipal Socialista el que lo apoye cuando tenga toda la información que por ahora dicen no tienen.
Perdón. Sánchez Quero insiste en que lo del plazo de presentar el proyecto antes del fin de mes, que es mentira, dice.
Así es, así. Asegura que fue un compromiso de la alcaldesa y del presidente de Aragón que adquirieron ante la Federación Española de Fútbol porque ellos han querido, pero que la federación en ningún momento se lo ha exigido. Y sobre la reunión de la Junta de Portavoces anunciada por la alcaldesa para la semana que viene, para hablar de este asunto, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lola Ranera, asegura que a ellos no les han dicho nada.
Bueno, hasta ahora tiene lugar la reunión convocada por el Gobierno de Aragón para organizar y poder coordinar la acogida de las personas que han llegado desde Canarias.
Hablamos de varios centenares de migrantes que, según la DGA, están siendo trasladados a distintas localidades sin ningún tipo de información por parte del Ministerio de Inclusión y Migraciones a las comunidades receptoras. La reunión es una reunión a la que asiste la DGA, los ayuntamientos y las comarcas donde han sido trasladadas estas personas, así como también las entidades sociales que trabajan en la acogida de migrantes.
Más cosas. El presupuesto regional Sanidad para 2024 se va a incrementar en un 11%, mientras que el de Educación y el de Bienestar y Familia crecerán un 10%.
Lo ha anunciado esta mañana el presidente Jorge Azcón en la sesión de control al Gobierno, donde también ha dicho que el Ejecutivo aragonés va a combatir la subida de precios deflactando el IRPF de más de 700.000 contribuyentes. De este modo, las familias con rentas medias y bajas podrán afrontar la compra de alimentos o de productos básicos en un momento en el que la inflación está disparada.
La Guardia Civil ha descubierto dos talleres ilegales de reparación de automóviles y maquinaria agrícola en Huesca.
Ambos han sido localizados en la comarca de los Monegros en el marco de las operaciones que lleva a cabo la Benemérita para reducir la siniestralidad laboral y la proliferación de este tipo de talleres, regentados por personas que, aunque cuentan con conocimientos de mecánica, ejercen la actividad sin la autorización administrativa correspondiente.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Parada Cardíaca bajo el lema "Todos los ciudadanos del mundo pueden salvar una vida".
La Universidad de Zaragoza ofrece hoy en el hall de la Facultad de Educación, en el campus de la Plaza San Francisco, y hasta las 2:30 de la tarde, estos talleres gratuitos de resucitación cardiopulmonar y utilización de un desfibrilador. Son clases de formación simultánea para un máximo de 40 personas y de 20 minutos de duración.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar las tensiones musculares? En el día a día, al final de nuestra jornada, muchos de nosotros estamos sobrecargados y recurrimos a fármacos para solucionar nuestras tensiones musculares. Por eso, Colchones Aznar tiene una solución saludable, un descanso perfecto en materiales de excelente adaptación que ayudarán a tu cuerpo a relajarte. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Contigo, pan y cebolla. Con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow. You're gone. Let me hold you, let me kiss you. You are the grieving,
Bueno, pues aquí estamos con este caballero que nos visita todas las semanas. Entra con su sombrero elegante siempre. Yo contigo, Juan Barbacil, pan y cebolla.
Pan y cebolla, Laura Hernández, sí señora. Sombrero, claro, que me voy a Viescas ahora. En Villaverde hace fresco, por ahí arriba.
Sí, no, oye, ojo, que ya ha llegado el frío. Sí,
por fin,
sí,
definitivamente, sí, sí. Muy bien.
Te vas a Viescas, además, algo muy bonito.
Al concurso
y habitual.
De quesos, sí, al concurso de quesos de la Feria de Otoño de Viescas. Ahí iremos los de la Academia Aragonesa de Gastronomía.
Muy bien.
A ver cuántos quesos nos toca catar este año. Me imagino que habrá pues 30 y tantos, supongo, que habrá una cosa así.
Pero al final distingues realmente...
Sí,
tiene que ser. Bueno, tú, claro, tú estás acostumbrado, pero...
Bueno, no es, o sea, como se distribuyen por vaca, cabra, oveja, ahí ya hay bastante diferenciación. Y bien. Luego, que si leche cruda, que si leche pasteurizada, que si frescos, que si más maduros. Ya. No, es fácil, sí, sí.
Bueno, la actualidad...
Hay trabajos peores.
Ya, sin duda. Sí, sí. Bueno, la actualidad, ¿por qué pasa? Bueno, hay que hacer una pequeña reseña de lo que ha sido Gastromanía, que se ha celebrado estos días, martes y miércoles, ahí en el patio de Ibercaja.
En el patio de Infanta de Ibercaja,
eso
sí.
Eso es.
Bueno, y pues está muy bien.
Ya está muy bien.
Tú fuiste la coordinadora presentadora de las dos sesiones.
Encantada de la vida.
Sí.
Aprendí mucho, ¿eh?
Yo creo que estuvo francamente bien. Lo digo porque organizado por la Academia Aragonesa de Gastronomía y con la colaboración de la Fundación Ibercaja, en la Sala Pirineos de Ibercaja, es de los pocos simposios, reuniones, conferencias, llámalo como quieras, en los que se habla de cocina, se habla de gastronomía, no hay demostraciones de cocina y lo que sí que hay es mucha reflexión.
Eso es.
Y tuvimos ponentes, pues fíjate, hubo ponentes de que vinieron de Oporto, de Colombia, de Perú, Pedro Prieto, que está entre Pamplona, País Vasco y Perú, y fueron unas ponencias muy interesantes sobre qué es lo que ha pasado estos 50 años, ¿no? Me encantó la ponencia de Jimena Hernández, por ejemplo.
Me gustó muchísimo, ¿verdad? Te lo iba a decir ahora. Sí,
la
fue la última, ¿no? Y,
claro.
Y la verdad es que nos hizo ahí un recorrido de las hamburguesas, ¿no?
Claro, quizá la que más se fijó en el título, que era del reino burger a los foodies. Y ella hizo un recorrido por todo lo que había pasado con la hamburguesa, ¿no? Desde 1883 hasta nuestros días. Y qué es lo que supone... todo el mundo burger, ¿no? Estuvo muy bien. Bueno,
y lo puso en valor, ¿eh?
Claro.
Te quiero decir que hablamos de, por ejemplo, con McDonald's, o de la comida rápida, o algunos otros apelativos.
Sí, sí.
Bueno, pues,
ahí está,
señores.
La gran revolución, es el restaurante más grande del mundo.
Claro, claro.
Se venden al día millones y millones de Big Mac. Es decir, no todo el mundo se puede equivocar a la vez.
Sí,
o sea, quiero decir que eso es por algo.
Sí, sí.
Y se come con las manos, y es rentable, y bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, pasamos dos jornadas muy interesantes. Vino Jorge Moncada, por cierto, buen amigo de esta casa, el director general de turismo, a clausurar. En definitiva, un congreso, la quinta edición ya de este Gastromanía, que vamos a ver lo que nos inventamos para el año que viene.
Hay que empezar a darle la cabeza ya. Ya está ahí Juan pensando. Bueno, en la actualidad, los productores de alimentos lanzan un crowdfunding el Día Mundial de la Alimentación.
Sí, aquí lo decimos mucho, Laura, todo aquello de que la agricultura y la ganadería es la base de la alimentación y, por tanto, de la salud pública, que si no comiéramos iríamos mal, que todo lo que comemos sale del suelo o del mar. Todo, absolutamente todo lo que comemos sale del suelo y no somos conscientes, ¿no? Entonces, esta iniciativa, organizada por AgriFood Comunicación, que es una empresa de comunicación muy potente que está en Madrid, y Cooperativas Agroalimentarias de España, se enmarca en la campaña de Si yo no produzco, tú no comes, efectivamente. Que tiene como objetivo, pues lo que hablamos, poner en valor al sector alimentario y concienciar a la sociedad de su importancia para el abastecimiento de la población. Tras haber sido declarados esenciales, claro, pero no solo por el COVID, sino que es que son esenciales permanentemente.
Claro.
Durante la pandemia, los productores de alimentos se sienten infravalorados y quieren escribir su propio relato, ya que la sociedad urbana, y esto es así, no conoce la realidad del medio rural y, por lo tanto, no valora su trabajo. Ya sabes lo que dijo un primo hermano de Fermín, el cantante de Bevocal,
¿sí?
Que le había dicho una prima suya: a mí lo que no me gusta la leche de vaca, la que me gusta es la de Brick.
No.
Sí. Sí. Lo dijo la chica pequeña, ¿no? Ay, claro, es que no sabemos. La leche, claro, ¿de dónde sale? Y dice, pues del brick.
Del brick.
Del brick sale la leche, o sea, ¿no? Y las peras, y pues ahí están, la estantería.
En el supermercado, claro.
Entonces, no, pues sale del árbol, el árbol hay que cuidarlo. Sí. Bueno, pues esta iniciativa de crowdfunding, vamos a ver, ¿no? Es una cosa que nosotros llevamos hace tiempo, lo dijimos no hace mucho en una conferencia que hicimos aquí con el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, y parte de las conclusiones son esas, ¿no? Y a ver si es verdad que los agricultores son capaces de elevar su renta agraria, que fue una de las cosas para las que se hizo la PAC, la política, que a veces nos olvidamos también, política agraria común. Es una política, es agraria, es común. A ver si es verdad que, en fin, que se sube la renta de los agricultores, porque son los que nos dan de comer, y los ganaderos también, a pesar de todo lo que parezca.
Es lo más básico, lo más básico para que podamos vivir. En fin, nuevo informe sobre consumo de vino aquí en España.
Sí, lo comentábamos la semana pasada, porque algo nos había llegado. Pues resulta que el consumo de vino en España crece ligeramente, muy ligeramente en julio, aunque se mantiene por debajo de la interanual. Aunque se mantiene por debajo, con un descenso del 6,5% respecto a julio de 2022, si bien se trata del menor descenso de los últimos periodos. Es decir, que se va incrementando un poquito, pero se baja el consumo, en fin, que no termina de repuntar el consumo del vino en España. Yeah. Y es una pena porque somos el primer país productor del mundo. O sea, sin embargo, no somos los primeros consumidores, ¿no? Entonces, en alimentación frena su caída, se sitúa a niveles previos a la crisis sanitaria. Y te digo que el vino tranquilo, con denominación de origen protegida, es el más consumido en España, con el 57% del volumen. Y fíjate que el 73% del valor total, seguido, ¿de qué? De las burbujas, del espumoso.
Claro,
ya lo decían el otro día, que el consumo de vino blanco y de espumoso va en incremento permanentemente.
Claro, yo lo entiendo.
Es normal.
Claro. Vámonos a Soria, que prepara su Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico.
Pues te lo contaré cuando vuelva, porque ahí estaremos, que me toca dar una ponencia. Sí,
no paras.
Ya sabes. El Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico Soria Gastronómica, que reúne cada dos años en esta ciudad, que son vecinos aquí al lado, un buen número de expertos relacionados, expertos y no tanto, yo no soy experto, con los distintos campos de las setas y los hongos, para tratar y debatir sobre diversos aspectos de importancia para el sector. Interesante el turismo relacionado con las setas y los hongos, que lo hay, que hay mucho público, hay muchos aficionados que van de propio desprofeso a coger setas y hongos y qué sé yo, el llamado micoturismo.
Pues sí.
Y por supuestísimo el amplio aspecto culinario de estos productos, como sus características. Va a haber de todo, va a haber dulce, va a haber salado, va a haber hasta helados de setas y de trufas.
¿Qué cosa?
Va a haber nada menos que los cocineros que van suman 7 estrellas Michelin y 2 estrellas verdes de España, Francia, Italia, Portugal, donde la cocina micológica tiene gran relevancia y tradición. Además de diversos ponentes y expertos de Japón, Italia, Canadá. En definitiva, yo creo que es un congreso que puede dar mucho juego. Vamos a ver y ya te lo contaré.
Muy bien. Y fíjate que terminamos hoy con el libro de la semana y la curiosidad, porque está como unido, ¿no?
Sí, me ha hecho mucha gracia. Es una información que recibí ayer mismo.
Sí.
Por ejemplo, ¿sabías que el primer ferrocarril suburbano del mundo paraba en Baker Street?
Anda.
Que es la calle de Sherlock Holmes,
¿no? Sí, bueno, pues, sí, es verdad.
O que en la época de Lewis Carroll, que es el autor de
Alicia
en el País de las Maravillas, se inició el Photoshop victoriano. En fin, ¿cuáles eran los postres favoritos de Ana
de las Tejas Verdes? ¡Qué bonita! ¡Cómo me gusta!
Bueno, pues Sherlock Holmes, ¿sí?, en Londres victoriano bajo la lupa del mejor detective. Alicia en el País de las Maravillas, las curiosidades más curiosas. Ana de las Tejas Verdes, sus deliciosas recetas. Bueno, son libritos sencillos, que valen 10 euros, creo. Están ya todos en esta colección de que lo acabo de decir. De Ediciones Alma, perdón, Ediciones Alma.
Yo estaba aquí como loca buscándola, pero tampoco la encontraba.
Ediciones Alma. Y esto lo ha escrito Laura Manzanera, que es una autora también muy curiosa, que ha escrito muchísimas cosas en diferentes medios de comunicación. No se lo pierdan, yo creo que merece la pena porque es para, son libritos delgados para pasar una tarde estupenda.
Qué bonito, pues me gusta mucho esa recomendación. Juan Barbacil, que usted lo pase bien ahí catando quesos.
Que vaya bien, lo contaremos, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La línea especial de autobús urbano V1 Puerta del Carmen Valdés Partera sigue operativa hasta el próximo domingo, día que cerrará el recinto ferial. Asimismo, recordamos que el tranvía vuelve a circular ininterrumpidamente las 24 horas desde hoy viernes y durante todo el fin de semana. El Ayuntamiento de Zaragoza adjudica las obras de adecuación del antiguo Instituto Luis Buñuel para acoger un centro de mayores. Contará con comedor, cafetería y salón de actos. Una inversión de más de 460.000 euros para la primera fase de un proyecto más amplio que convertirá el edificio en un centro cívico. Los trabajos comenzarán antes de que acabe el año y tienen una duración prevista de 4 meses. El próximo lunes 23 de octubre finaliza el plazo para que las familias de la escuela concertada puedan solicitar las ayudas para actividades extraescolares y material formativo. Esta convocatoria busca favorecer la conciliación y combatir situaciones de exclusión social.
Ayuntamiento de Zaragoza.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después retrasaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Que te estamos contando es la noticia del día. La Diputación de Zaragoza definitivamente no entrará en la sociedad mixta para la nueva Romareda. El presidente de la institución, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha dejado claro esta mañana que tendrá que ser el ayuntamiento quien pague el nuevo estadio, buscando apoyos donde quiera, pero no en la DPZ. Desde hoy se desmarca definitivamente. Marta López, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, has estado ahí siguiendo un poco lo que estaba contando el señor Sánchez Quero.
Sí, efectivamente, nos han trasladado hoy pues que ha sido una decisión que ha tomado el equipo de gobierno, en el que están pues Izquierda Unida en Común, está Chunta y está el PSOE en la Diputación de Zaragoza, y han dejado claro que la Diputación desde hoy se desmarca de este proyecto de formar parte de la sociedad mixta de la nueva Romareda.
Si hablamos de la Diputación, ya he dicho por tercera vez que no vamos a participar en esa sociedad mixta, porque entendemos que es competencia única y exclusiva que los zaragozanos y zaragozanas tengan un campo de fútbol sufragado por el Ayuntamiento de Zaragoza o por quien quiera participar.
Bueno, este es el anuncio. Ha dicho que no entrarán en la sociedad mixta y que, bueno, en todo caso tendrá que ser el Grupo Municipal Socialista el que apoye este proyecto cuando tenga la información, porque han hablado en todo momento de fracaso. Este era un proyecto de Azcón que ha patrimonializado el tema de la Romareda. Bueno, esto ya sabes que es el discurso que han venido manteniendo desde hace tiempo. Y, bueno, lo que han dicho es que el PSOE sí está a favor de la nueva Romareda, pero que esto esto es un tema exclusivamente municipal. Y ahora lo que toca es que, bueno, pues que le den la documentación al PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Si presentan un proyecto serio, creíble y viable, lo tienen que presentar a la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza. He dicho que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza tiene autonomía propia y tiene todo el apoyo del Partido Socialista para decidir qué es lo que hay que hacer. Estoy seguro que si lo presentan, el Partido Socialista apoyará sin ningún tipo de fisuras ese proyecto, porque siempre lo ha hecho así.
Hay que tener en cuenta que Sánchez Quero, no solo el presidente de la Diputación de Zaragoza, es el líder de los socialistas en la provincia de Zaragoza, entonces habla en nombre también del PSOE, pero allí en esa rueda de prensa estaba también la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el que está diciendo que ahora tendrá que tomar su propia decisión, ¿no? Lola Ranera, que nos decía que ella siempre ha votado a favor de la construcción de la nueva Romareda, eso es cierto, en todas las votaciones ha dicho que sí, y bueno, sabes que está pendiente esa junta de portavoces, que si llega, que si no llega, hoy ha salido en varios medios de comunicación que dice que será la semana que viene, ya nos ha dicho gracias medios de comunicación porque sabéis más que yo, y dice que no tiene esa convocatoria oficial, y lo que está diciendo es que, bueno, pues que no tienen información y que el PSOE apoyará cuando tengan papeles.
¿Cómo lo vamos a pagar? Esa es la gran pregunta para el PSOE, para los ciudadanos, para los socios. Ahora esto es fin de la historia, porque el Grupo Municipal Socialista, y eso se lo garantizo yo a ustedes, no tiene ni un papel. Da un poquito de vergüenza contar esto, a mí me da un poco de vergüenza, pero en 4 años no nos han dado ni un papel. Por lo tanto, cuando ustedes me preguntan qué es lo que opina del campo de fútbol, del proyecto de campo de fútbol, es que no opino, no puedo opinar, no tengo nada para opinar.
Luego hay otro tema con el tema de los plazos, que sabes que desde el ayuntamiento se insiste en que antes de final de mes tiene que estar el proyecto en marcha, y esto el PSOE dice que es mentira.
La señora Chueca y el señor Azcón han faltado a la verdad. Es decir, lo que está claro es que la federación en ningún momento ha puesto el requisito de final de mes para aportar documentación para optar a ser sede del Mundial a la ciudad de Zaragoza. Eso ha sido un compromiso unilateral del señor Azcón y la señora Chueca con la federación.
Los plazos de la federación, dice Sánchez Quero, es que a final de año se marcarán los requisitos para ser sede del Mundial, pues las plazas hoteleras, de parking, seguridad, etcétera, que con eso las ciudades tienen que presentar los proyectos y la decisión se tomará el primer o segundo trimestre de 2024. La alcaldesa Natalia Chueca, antes de conocer todas estas declaraciones, ha reiterado lo que ya dijo ayer, que los plazos
que no mienten,
que esto lo dice la federación.
Yo no miento, yo solamente sé los hechos, cómo se han acontecido. Tenemos de plazo hasta el 30 de octubre para validar a la Federación Española nuestra seguridad de poder acometer el estadio en los plazos que la Federación quiere y pide para poder finalmente la FIFA elegir a Zaragoza como sede del Mundial. Y a eso me estoy dedicando, a trabajar para que Zaragoza no pierda la oportunidad que ofrece ser sede del Mundial 2030.
Bueno, pues así están las cosas en este momento.
Así están las cosas. Han llegado a decir incluso que ya sabía el ayuntamiento que el club se iba a retirar de la oferta, pero que como estaban las elecciones, pues que lo dejaron ahí de tapadillo y que porque no tenía solvencia técnica ni económica y que esto ya lo sabían de antes.
¡Ostras! En fin, Marta López, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Pero que no terminamos este tema, ¿eh? Ayer las Cortes respaldaron la, dicen, urgente necesidad de construir un nuevo campo de fútbol que permita optar a ser subsede del Mundial. El PSOE, el Partido Socialista, se abstuvo en esta proposición no de ley que hizo el Partido Popular. Tenemos a don Fernando Ledesma, que es el portavoz del PP en las Cortes. Señor Ledesma, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aquí parece que trasciende el tema municipal, porque dice Sánchez Quero que el tema es exclusivamente municipal.
Bueno, un proyecto como el proyecto de la nueva Romareda para que Zaragoza pueda ser sede del Mundial en el 2030 es un proyecto estratégico no solo para la ciudad de Zaragoza, lo es para la provincia de Zaragoza y para también toda la comunidad autónoma de Aragón. Hay muchos otros proyectos estratégicos para Aragón en los que participan distintas instituciones, Motorland o el aeropuerto de Caudé, en la provincia de Teruel. Son dos ejemplos en los que está participando la Diputación de Teruel, porque son proyectos estratégicos no solo para la provincia de Teruel, son para toda la comunidad autónoma. Y la Diputación de Teruel lo sabe ver y participa en esos proyectos. La Diputación Provincial de Zaragoza, la verdad es que no conocemos que participe en ningún proyecto estratégico, ya no para la provincia, sino para la comunidad autónoma. Entonces, sería bueno que tuviera el señor Sánchez Quero y el Partido Socialista tuviera altura de miras, supiera verlos, identificar los proyectos que son estratégicos, que son ilusionantes y que van a aportar valor y valor económico, valor también estratégico a la ciudad de Zaragoza y por ende a toda la comunidad autónoma. Al final, Zaragoza es uno de los grandes motores o máquinas motoras del tren que es Aragón, el que pues detrás de esa máquina locomotora van muchos otros vagones. Y eso hay que saber verlo o querer verlo. Y ahí es donde el Partido Socialista con el señor Sánchez Quero creo que no quieren verlo. Ya se han quitado la careta. Ayer ya se lo dijimos en las Cortes de Aragón, que no de lo que deseaban es que fracase el proyecto de la Romareda. Hoy lo han confirmado en esa rueda de prensa, que no quieren que llegue Zaragoza a ser sede del Mundial 2030. Y vemos, por lo que han anunciado, que van a hacer todo lo posible para que no salga adelante ese proyecto.
Parece que sean un poquito más que palitos y que palos en la rueda lo que están poniendo. Pero bueno, don Fernando Ledesma, que le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada. Muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, y en lo deportivo, Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura Hernández. En lo deportivo, que mañana juega una nueva jornada el Real Zaragoza, será a partir de las 9 de la noche ante el Eibar. Ahora mismo el Real Zaragoza ocupa la quinta posición, 20 puntos, 3 menos que el Español, que es el actual líder, y uno más que el Eibar, que es el principal perseguidor ahora mismo del conjunto blanquillo. El partido de Gijón dejó buenas sensaciones, lo evidente, lo que ya hemos comentado toda esta semana, se quedó en escaso por ese error garrafal del portero, pero sí que cautivó, por ejemplo, ese 4-3-3 de Fran Escriba, que dejó muy buenas sensaciones. La buena noticia, sobre todo para muchos, es que parece que Cristian Álvarez volverá a la titularidad tras superar su lesión, así que volverá a estar esa portería a buen recaudo, y además los que arrastraban molestias también están disponibles, como ha dicho esta mañana Fran Escriba, que ha comparecido en sala de prensa. No estará Francho Serrano, que apunta que volverá dentro de 2 jornadas ante el Oviedo, y veremos a ver si Azón sigue como titular o es Sinan Bakis. Como decía, ha hablado Fran Escriba esta mañana y sobre todo comentaba la importancia que tiene ganar al Eibar si quiere el Real Zaragoza seguir ahí arriba.
Bueno, va a ser un partido muy difícil. Yo no miraría tanto los rivales, pues eso, un Español le gane eso y ese tipo de partidos que obviamente los ves y te interesan, pero creo que nosotros, centrados en nosotros mismos, es como mejor nos va. Y obviamente, aunque queda mucha liga, pues igual que los puntos que te has dejado por el camino que te duelen, los puedes echar de menos el día de mañana. Nosotros tenemos que pensar en que los 3 de mañana son muy importantes, porque bueno, pues si nosotros queremos estar en esa zona noble, es un rival de los que va a estar ahí y evidentemente nos interesa un gran resultado contra ellos.
Tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, Fran Escriba, como todo el mundo, pero una de las cosas buenas, o al menos que yo siempre le alabo desde que es entrenador del Real Zaragoza, es que no se anda con medias tintas. Y hoy lo ha dicho, si queremos estar arriba hay que ganar, porque el Eibar es un equipo que a buen seguro va a estar arriba, y si el Real Zaragoza, por lo tanto, se marca ese objetivo de estar en ascenso directo o en playoff, pues hay que ganar. Además, hay muchos enfrentamientos directos esta jornada entre los equipos de arriba, como estábamos escuchando comentar a Fran Escriba, así que partido importante mañana, como decimos, desde las 9 de la noche, desde las 8:30 en COPE más Zaragoza, en el 88.5. Estaremos ya con toda la previa, y si te parece, vamos a escuchar lo que ha dicho Fran Escriba al margen de toda esta previa, el cariño que le mandaba hoy también a Gaetan Poussin, el arquero francés, después de ese gran fallo, pero palabras muy bonitas.
Bueno, Gae pasó, como es lógico, pues lo sintió mucho y pasó un par de días fastidiado, pero luego, pues yo siempre lo he dicho, aparte del chico es estupendo, este es un gran grupo y arropa a cualquier compañero como hubiera pasado con cualquier otro, ¿no? Y entonces, lógicamente, a lo largo de la semana, pues ha estado mejor, se ha ido sintiendo mejor, porque al final lo que ocurrió no hay que darle más importancia, todos nos equivocamos y así lo afrontamos. Y el
ganando al Eibar, todo olvidado.
Pues la verdad es que sí, eso es lo que necesitamos. Pues nada, que lo escucharemos a partir de las 8:30.
Eso es.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Que cantes muchos goles.
Ojalá que sí.
Bueno, que os quedáis en muy buena compañía, porque llega el Espejo de la Iglesia, ya sabes, con nuestra compañera Rocío Álvarez, que siempre tiene un montón de cosas, pues de verdad que muy interesantes, que contarnos, así que Con ella nos quedamos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.